Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Supremo pide a Bolaños que el gobierno contribuya a que cesen los ataques al Poder Judicial. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. A la tercera va la vencida. El presidente del Supremo, Francisco Marín, ha recibido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y le ha pedido precisamente eso, que el gobierno ponga de su parte todos los medios a su alcance para que cesen los ataques al Poder Judicial. Una reunión, David Casado, que apenas ha durado una hora.
En un ambiente de tensión y en mitad de constantes ataques hacia los jueces, ha tenido lugar este jueves ese cara a cara entre Félix Bolaños, ministro de Justicia, y Francisco Marín Castán, presidente del Tribunal Supremo, tras haberse aplazado ya la semana pasada. A lo largo de esa hora que ha durado el encuentro, Marín Castán ha agradecido al ministro el apoyo de los últimos días, pero ha fijado que no es suficiente y que el gobierno debe poner a su alcance todos los medios para cesar esos ataques. Por su parte, Félix Bolaños ha dicho estar contento por la reunión y ha vuelto a reiterar su defensa a los magistrados.
Pueden contar jueces, magistrados y fiscales de nuestro país con el apoyo del ministro de Justicia para que puedan hacer su trabajo sin injerencias y sin ningún tipo de descalificación.
En la reunión también se ha tratado la situación de la justicia. Castán ha dicho que el clima no beneficia la renovación del Consejo del Poder Judicial y que la situación del Tribunal Supremo es crítica al estar el 25% de su plantilla sin cubrir.
Casi al mismo tiempo, el Consejo del Poder Judicial acordaba por unanimidad no autorizar que los jueces comparezcan ante las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por el gobierno con los separatistas. Por eso piden al Congreso y al Senado que se abstengan de citarles. Patricia Rossetti.
Unanimidad que es noticia, no se ve hace mucho tiempo. Para empezar, el Consejo pide al Parlamento que se abstenga de citar a jueces y magistrados y en el caso de que se le ocurra, denegará la autorización. Si les llaman, tienen que ponerlo en conocimiento del Consejo inmediatamente para emitir la correspondiente negativa. Explica en su escrito que jueces y magistrados no pueden revelar hechos de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones profesionales. Explica además que están sometidos a la Constitución y a la ley, están sujetos a responsabilidad disciplinaria y penal. Si incurren en infracción o delito, en el caso disciplinario la respuesta corresponde al Consejo y en el caso del delito a los órganos judiciales sometidos únicamente al imperio de la ley. Y estas condiciones, recuerda, no las reúnen los miembros de las comisiones parlamentarias de investigación, son políticos. El Pleno aprovecha para pedir que el Consejo se renueve de una vez y que se ponga fin a esta anomalía constitucional que rebasa con creces el límite de lo tolerable.
Y habrá elecciones gallegas. Será el próximo 18 de febrero, ya en 2024. Las anteriores fueron convocadas en abril, aunque la pandemia obligó a retrasarlas a julio. Por lo tanto, el popular Alfonso Rueda dice que apenas se va a recortar la duración de la legislatura. El presidente gallego dice que ha esperado a anunciarlo a que estuvieran aprobados los presupuestos que entrarán en vigor el próximo 1 de enero. En breve se confirmarán los candidatos de los principales partidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Buenas noticias para el cine español. La película La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y el cortometraje Extraña Forma de Vida de Agustín Almodóvar se han metido entre las precandidatas a los premios Oscar del año que viene. El corto aspira a la nominación de Acción Real, mientras que la obra de Bayona luchará por entrar en la selección final en las categorías de Mejor Película Internacional, Maquillaje, Banda Sonora Original y Efectos Visuales. Cuenta la tragedia aérea de los Andes de 1972.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Cuando no tenés ropa, te está congelando. Cuando no tenés comida.
Las nominaciones las conoceremos el próximo 23 de enero y la gala se celebrará el 10 de marzo en Los Ángeles. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y escuchado y la verdad que estamos muy orgullosos de saber que cuentas con nosotros y de que formas parte de este equipo de radio, de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú a lo mejor estás trabajando o estás intentando dormir o te estás recuperando en un hospital o no puedes dormir. Desde aquí te mandamos un abrazo y sobre todo las gracias por apostar por la radio. Cada vez más personas escuchan la radio de madrugada. y yo te aconsejo que te quedes en este programa, más que nada porque nosotros no hablamos de política. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
¿Qué vamos a ofrecer a los ponedores hasta las 4 de la mañana?
Pues mira, vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Y como cada viernes, oliendo a fin de semana, nos visitará Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical que bailamos la mayoría, que nos va a traer muy buenos recuerdos, pero que fue el único pelotazo de su intérprete y que no volvió a dar con la fórmula, ojo. Mm. Es decir, que vamos a recordar a un One Hit Wonder. Uh-huh. Hoy nos detenemos en una italiana que tuvo ciertos problemas de ajuste con su ropa interior. ¿Te suena Sabrina y su famoso Boys, Boys, Boys?
Por favor, que se me suena. Madre mía, que
pues
se me suena eso.
A mí me suena, pero no lo tengo muy ubicado.
¿Pero no has visto nunca un vídeo de Sabrina, por favor?
Creo que sí, que seguro que mis padres lo ponían en casa o algo así.
No, y igual tus padres me da a mí que no le no harían ese tipo, bueno, no sé.
Pero ¿quién era Sabrina? Vale, pues entonces me estoy confundiendo de Sabrina.
Yo creo que Sabrina no es la de las series del amor.
Ni la bruja,
no,
claro.
No, bueno, a lo mejor otro tipo de bruja, pero sí puede ser.
Buah, pues no tengo ni idea. Bueno, pues escucharemos a Rosa Rosado para averiguarlo.
Bueno, muy bien, lo que tenemos que hacer es enterarnos de qué es lo que pasó con esa mujer hace un montón de años.
Pues sí.
Porque ahora son las 3 de la mañana, las 3 y 6 de la mañana, una hora menos en Canarias. ¿Dónde están los vigilantes de seguridad? ¿Dónde está la gente que está en los servicios de emergencia? ¿Dónde están los policías nacionales? ¿Dónde está la Guardia Civil que escucha este programa de radio? Que se manifiesten en el 662-942-605. Los currantes, los insomnes. Me encantará conocerte, mencionarte y también escucharte. Esta es la radio en directo, en COPE. Y sobre todo, deseándote feliz Navidad en este 22 de diciembre, el día de la Lotería Nacional. Me escribe un ponedor que dentro de nada está de cumpleaños, se llama José Francisco, es vigilante de seguridad. Dice, Pulpo, yo siempre pongo las calles con vosotros. El próximo día 23, es decir, mañana, es mi cumpleaños, cumplo 60 y me gustaría, si pudiera ser, que me felicitaras. Así que hoy estoy de servicio y bueno, pues lo que quiere es que le felicitemos desde aquí. Con lo cual, a este ponedor, a José Francisco, le decimos que muchas felicidades en dos sentidos, el del cumpleaños y las Navidades, ¿no?
Pues sí, muchísimas felicidades, felices fiestas, feliz cumpleaños. y a lo mejor felicidades porque le toca la lotería mañana.
Es que sería un puntazo. Me encantaría. Tú ten en cuenta que será a partir de las 5 de la mañana cuando digamos cuál es el oyente. Estamos aquí viendo fotos sin parar y tenemos que elegir una. Por cierto, a mí la de la chica me gusta bastante, pero bueno, eso ahora lo vemos en la reunión. Pero hay que sacar a un ganador y ese ganador habrá que hablar en directo con él o con ella y habrá que decirle que se ha llevado ese décimo de lotería que le va a tocar. El 100% del décimo va a ser para ese oyente. Pero claro, hasta las 5 de la mañana hay que aguantar y hay que esperar y hay que decidir quién es el ganador o la ganadora.
Y está complicado, Pulpo, porque con tantas fotos, pues no sé cómo nos decidimos.
Bueno, pues lo que dije esta mañana, lo mejor es a voleo. Poner un montón de fotos en la pantalla y con los ojos cerrados elegir. Porque si no, podría haber lío.
Sí, claro. Bueno, así no puede ser.
Claro. ¿Y los ponedores siguen jugando mucho a la lotería o están ahí un poco...?
Los ponedores siguen jugando mucho. ¿Sí? Mira lo que nos cuenta Concepción. Dice, yo llevo de la administración de San Rafael. Uh-huh. Termina en 504, de aquí de Córdoba. Mucha suerte para todos y Carlos Moreno el Pulpo, si me tocase algo, iría a verte a la radio, te lo prometo. Dios reparta suerte.
Pero
buenas
si no hace falta que te toque nada para que vengas, ¿por qué? No es de Madrid, no está aquí.
Concepción Zambrana, es de Córdoba.
Ah, es de Córdoba.
A lo mejor por eso,
sí, claro.
Que se cogería
claro,
la
un hotel, claro.
Sí, pero mira qué maja. Luego Ángel Rubio dice, este año juego 4 décimos con distintos números y varias participaciones. Muchas veces me ha tocado la devolución y algún premio sin importancia. Uh-huh. Pero este año espero tener suerte, que además es el año de la buena suerte, 2023.
Pues sí. Qué bien.
Y luego también tenemos a José Ramón Olivares, que dice, buenas tardes, yo este año pierdo menos. He cogido unos 10 décimos menos, donde siempre los cogía, unos han cerrado, otros han cambiado de dueño, o sea que de reintegro ya tengo 200 pavos.
No está mal.
No está nada mal. Luego, por ejemplo, tenemos a Francisco que dice, buenas noches, yo juego varios números y en concreto uno que llevo 36 años jugándolo. A ver si toca este año. 36 años, el mismo número.
Bueno, está apostando y él habrá tomado esa decisión de decir, yo hasta el día que ya desaparezca voy a estar jugando todos los años el mismo número.
Pues sí, a ver si tiene suerte uh-huh. este año. Y luego otro más, Pachi Resano, que dice, nos tocó una participación del Gordo en Calahorra. Un buen respiro. Yo en concreto juego muy poco, ya que todos mis clientes tienen, y si compro a uno, pues ya tengo que comprarles a todos.
Lógicamente.
Mi mujer es la que se encarga y ni sé dónde guarda la lotería, a ver uh-huh. si nos toca. Y bueno, me entero.
Muy bien, Silvia, muchas gracias. Los mensajes los puedes seguir dejando en facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida a José Rey León, a Jorge Fernández Delgado y a Cristian Millán Marmolejo. Un abrazo bien fuerte y sobre todo gracias por seguirnos a las 3 y 12 de la mañana, 2 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Bueno, hoy es viernes y los viernes pues echamos un vistazo a la cartelera y también a las plataformas, bueno, pues para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Y siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues bien, un poco nervioso porque tenemos aquí una zorrera liada. Tenemos que elegir a ver con qué foto de los ponedores que nos han enviado nos quedamos para otorgarle de esa manera un décimo de lotería. En Estepona compré dos, uno para mí y otro para regalarse a un oyente. Y estamos ahora con la decisión de ver a quién elegimos. Pero bueno, estamos bien y con ganas de decir quién se lo va a llevar. Pero también yo creo que nos tienes que contar el tema de las películas, porque hay una de fantasía que me llama mucho la atención. Es una que va de un pato que es de aventura, que es muy divertida y que tiene animación 3D. Se llama Migración. Esto es un viaje patas arriba.
Queremos llegar a Jamaica. No se trata solo de migrar. Es una aventura. Hay todo un mundo que nos estamos perdiendo.
Vamos a terminar esta loca y maravillosa aventura.
Tiene buena pinta, ¿eh?
Mira, Pulpo, he estado dudando mucho de por dónde empezar, porque hay películas potentes, serias, dramáticas y tal, bueno, pero joder, es que estamos al borde de la Navidad,
claro.
Y ha habido dos películas de animación que te mueres de buenas. La primera esta, que ha sido una sorpresa, uh-huh. de un tipo llamado Benjamin Renner, que ya hizo El malvado, Lobo feroz y Ernst and Celestine, que son exquisitas películas, uh-huh. Francés él, como también Laurent Omsi, que este es especialista de efectos visuales de toda la saga Gru. Porque quien está aquí es Illumination, es decir, lo de mi villano favorito, los Minions que son de morirse de risa, Mascota Cantas y Super Mario Bros., que fue una de las sorpresas de la temporada pasada y que rompieron un poco toda esta inercia que están teniendo todos los estudios de explotar al máximo las sagas, secuelas, precuelas y tal. Aquí no, ya lo rompieron con Super Mario Bros., que no había una gran superproducción como aquella, Y aquí han vuelto al cartoon de los años 40 y 50 en una peli que va a ser, ya lo aviso, la película de la Navidad. Porque es divertidísima, les ha quedado genial, es un alegato contra el miedo, es una familia de patos que no quieren emigrar porque han encontrado ahí una charquita que está muy bien todos y el padre es muy miedoso, la madre no, y los niños tienen un niño y una niña, un niño adolescente y la niña preadolescente, patos todos, claro, lógicamente, y claro, se pican con los que están volando y acaban lanzándose, obligando al padre a salir a la aventura y hacer la migración como hacen todos los patos, las anades reales, porque son anades reales. ¿Qué pasa? Que acaban en Nueva York. Te mueres de risa, Nueva York. Espectacularísima la animación, pero espectacularísima, tanto en la naturaleza como en la ciudad, con lo cual es un cartoon, tanto en plan las sinfonías tontas de Disney, como todo el cine desmelenado de la Warner y de Box Bunny, de todos los Looney Tunes. O sea, hay todo un homenaje a todo el cine clásico de animación y también al moderno, porque el malvado es un chef de Nueva York que te recuerda a Ratatouille y las ratos. Es de morirse, hay humor de todo tipo, hay críticas sociales incisivas, toda una reflexión que me parece genial, de alegato contra el miedo, de la unidad familiar, la potencia que tiene, de la educación de los hijos, de cómo la calle también es importante. Controlados, pero la calle. Es muy importante que los chavales pisen terreno, que no estén en una burbuja, como están al principio de la película. Es súper fresco y divertido el guión. Cuando eso pasa y la animación es genial, te queda pues una película impresionante. Por cierto, que hay también referencias al bienestar animal. No, son referencias, digamos, diversas, porque aquí aparece una granja, que es parte de atracción y tal, donde viven felices los patos y tal, con un destino incierto, ¿no? Para todos los públicos de 9 meses a 99 años, y luego con música además, que es como la guinda del pastel de John Powell, que es uno de los grandes compositores actuales. Si te digo que hizo Cómo entrenar a tu dragón, que es de las mejores bandas sonoras, aparte de probablemente la mejor película de DreamWorks, hizo Río también, aquí hay mucha cosa también latina de salsa, porque el destino final es Jamaica, en teoría, de los anades estas. Y luego alguna escena de terror. Quizá los más pequeñitos con esas escenas de terror, sobre todo con unas garzas locas, lo pasen un poco mal. Pero también digo que todos los cuentos de hadas son de terror. O sea, que está el lobo intentando comerse a Caperucita y a la otra, y nos digo Hansel y Gretel quieren morirse. Con lo cual, quizá también desde el punto de vista pedagógico, es bueno que los niños pasen miedo. Que además les gusta, aunque tengan los ojos
les gusta tapados bastante, por la mano, verdad,
les encantan las historias de miedo. Eso ya que decían las familias, a mí me parece una de las mejores películas de animación del año y desde luego la película de la Navidad.
Sin duda, tiene Jero pinta de ser muy divertida y entretenida, que eso es lo más importante. Hay que seguir avanzando, 3:17 ahora menos en Canarias, con el género de fantasía. Aardman retorna, bueno, pues con otra antológica película en stop motion, Chicken Run 2, El amanecer de los Nuggets.
La última vez nos fugamos de una granja de pollo. Ahora nos infiltraremos.
Es una misión imposible.
Es ahora o nunca.
Todo controlado. He ido al baño antes de salir.
Bien, bueno, bien. He dicho que la anterior era la mejor película de Navidad, con permiso de esta, que no se estrena en cines, se estrena directamente en Netflix. Claro, igual, Samfeld, el director, este inglés de 58 años. Claro, si tienes en los créditos Ratónpolis, que de morirse de buena, El alucinante mundo de Norman, que optó al Oscar, El valiente de Spero, que es espléndida película, pues claro, y tienes encima el referente de hace 23 años, de Chicken Run, una de las mejores películas de los estudios Aardman, británicos, que son los reyes de la stop motion. ¿Qué es la stop motion? Animación de muñecos de arcilla o plastilina plano a plano. Una pasada.
Sí, sí,
con
increíble.
Esta artesanal. Aquí partían un poco de ser más políticamente correctos. A mí me molestaba que hubiesen quitado a Mel Gibson de doblador del personaje principal, hubiesen puesto a Zachary Levi. Y luego también el tema del bienestar familiar. Porque aquí si en Chicken Run huían de una granja, aquí tienen que tomar una nueva granja súper ferolítica, súper sofisticada, con todo tipo de medidas de seguridad, que es una granja de bienestar animal, pero también con final incierto. La animación es antológica, es buenísima. Yo nunca había visto una stop motion tan potente, con tantos cientos de personajes en escena, ritmo trepidante, porque, claro, su referente cinéfilo, que es muy cinéfila también, igual que la anterior, con muchas referencias a las comedias clásicas, un humor muy variado, desde el slapstick de puro gesto y de trompazos a diálogos acerados entre unos personajes y otros, uh-huh. Y luego aquí el referente es Misión Imposible, porque claro, lo que tienen que hacer es entrar en ese sitio que es imposible. Hay escenas, por tanto, muy espectaculares, ritmo trepidante, humor muy eficaz, de nuevo toda una reflexión sobre la educación de los hijos, porque los protagonistas originales tienen una niña adolescente, que además es bastante concienciada ecológicamente, claro, y también de lucha por la libertad, ¿no? Con lo cual, otra opción magnífica también, de 9 meses a 99 años, que esta no hay que ir al cine, porque solo está en Netflix. Es una lástima, porque en cine sería una película muy buena. Y también con magnífica banda sonora, el mismo que compuso Chicken Run, que es Harry Gregson Williams. Con lo cual, dos opciones para toda la familia de primera fila.
Bueno, es una película familiar que seguro que, pues, que va a hacer la delicia de los más pequeños. Y sobre todo para que nadie se aburra, y también del género fantástico de aventuras, esto es muy interesante. Aquaman y su familia contra Black Manta y el Tridente Negro. El Tridente Negro. Aquaman y el subtítulo podría ser El Reino Perdido.
Voy a matar a Aquaman y a destruir todo lo que para él es importante.
No podemos dejar a nuestros hijos en un mundo sin esperanza.
Si tú estás al frente, los siete reinos te seguirán.
Maravilloso, tiene muy buena pinta.
Bueno, está en teoría ya para un público más juvenil. Es una película que llega con un montón de follones de rodaje, que si se estrenan, no se estrenan. Es de Warner. Warner está en un proceso de crisis, porque claro, el cine superhéroes últimamente no ha dado mucho dinero ni en Disney ni en, ¿eh?, ni en Marvel. Y entonces aquí además hicieron un cambio hace unos meses, que los cómics de DC, a partir de ahora, el director de todo ese departamento es James Gunn, que lo han fichado desde la Marvel, donde hizo Guardianes de la Galaxia, y Peter Safran es el productor de Conjuring, que quieren darle un giro. De hecho, han cancelado algún proyecto importante que había en el disparadero, uh-huh, y está llegado, pues, malamente, con un director bastante bueno, que es James Wan, malayo, de 46 años, que es especialista en terror, es el que hizo las sagas Saw, Insidious, Expediente Warren, que son palabras mayores estas últimas, sobre todo Expediente Warren, la serie de MacGyver, hizo la anterior Aquaman, y aquí ya sabes que Aquaman, que lo interpreta Jason Momoa, pues es el rey del universo subacuático, que no se ha dado a conocer, la Atlántida y tal, en fin, los herederos, y aquí hay una relación fraternal, porque de nuevo, para salvar su mundo y también el mundo de arriba, contra un malvado malvadísimo, que lo hace bastante bien Yahya Abdul Mateen II, pues tiene que volver a recuperar la relación con su hermano, que estaba enemistado, lo cual, de nuevo, buen rollo familiar, que va a ser básico para salvar el mundo. El guión es un poquito esquemático, o bastante esquemático, el ritmo es irregular, te das cuenta de cuando una película ha tenido problemas de rodaje, probablemente, ¿no? Y luego, quizá para ganarse al gran público, ha metido mucho humor y menos épica. Entonces, y la épica, además, como es subacuática, a veces se le nota que no han dedicado todo el esfuerzo necesario a mejorar los efectos visuales. Se deja ver, ¿eh? No digo que... De hecho, es mejor de lo que yo me esperaba. Y para pasar el rato y tomar palomitas, es otro buen plan de... y además, no, digo, es para toda la familia. No tiene ninguna salida de tono extraña, ¿no? Con lo cual, pues es otra buena opción, Aquaman y El Reino Perdido, aunque, en fin, me parecen muchísimo mejores las dos películas de animación que he citado antes.
No, tiene muy buena pinta. Además, darle recursos a la gente para que acuda al cine o vea series siempre es muy bueno, porque a veces nos ponemos delante de una pantalla a ver los menús que podemos ver y al final no sacamos nada en claro y necesitamos muchas veces, pues, estos comentarios y estas cosas que nos cuentas tú aquí en Poniendo las Calles. Ahora es el momento de poner nuestra mejor sonrisa para ver una gran comedia, ligera bufonada de acción con Mark Wahlberg. Es muy paternal, es una película que a mí me gusta decir, Jero, una película así como en plan familia.
Mi marido es un padre estupendo.
Necesito nuevas identidades para mí, mi mujer y 3 niños.
¿Se lo has contado ya?
Cuando estemos a salvo.
¡Nos vamos a Las Vegas!
Nada une más a una familia que un viaje.
¡Vámonos, venga!
Bueno, está igual, va destinado a un público más adolescente que infantil. Me hacía cierta ilusión, también se estrena solo en plataformas, en Apple TV en este caso. El director galés, Simon Zelas-Jones, es un tío interesante, uh-huh, ganó un BAFTA por la serie La Diplomática, ha hecho un montón, tropecientas series y TV movies, y luego hizo, por ejemplo, Nuestros Amigos del Norte, Sam Voices, The One and Only. Ha hecho poco cine, o sea, ha hecho mucha televisión y quizás se le nota un poquito, ¿no? Aquí parte de una buena idea que ya le sacaron punta en Spy Kids, incluso en Los Increíbles, que es una familia, aquí felizmente casado, en un sitio de estos, en Búfalo, perdido ahí en Estados Unidos, y un tío que vende coches, que es Mark Wahlberg. Mark Wahlberg a mí me cae muy bien, también porque la entrevista me parece un tío genial, y que además aquí es productor también de la película, y entonces su familia no sabe que él ha sido asesino a sueldo. Y entonces de pronto lo localizan, van a por él, en una secuencia antológica esa, creo yo, que está en todos los trailers, con su niño pequeño colgado aquí en el pecho y un malote que va por él, ¿no? Humor y acción, por tanto, también aquí mejor traído, mejor llevado. Es un poco irregular, de todas maneras, también porque es muy imitativa, y al que vea mucho cine, pues te das cuenta que está copiando detalles de una y otra. Hay alguna secuencia de acción, de coreografía, sobre todo en los combates, que podía haberse mejorado. Los van huyendo por todo Estados Unidos, lo cual es un modo de ver Estados Unidos, un sitio y otro, para acabar en Las Vegas, que Las Vegas siempre da mucho juego desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? O sea, es entretenida, se deja ver, pero bueno, es más irregular de lo que yo pensaba, es menos divertida, y también hay ciertas subidas de tono, no demasiado, desde el punto de vista sexual, bromas de doble gusto, que, en fin, están peor metidas que en las anteriores películas, que pueden ser para todos los públicos de todas las edades, con ese tipo de lecturas, pero más sutiles que en esta. Es un poco más tosca, plan en familia. Pero también te echas unas risas y es muy entretenida, ¿eh?
Hay una cosa que me llama la atención, y es que, Jero, siempre ese tipo de películas surge por estas fechas, y está muy bien porque es darle contenido, darle, oye, pues cosas, ideas, para que las familias puedan disfrutar, y me parece muy bien. Semblanza. Bradley Cooper se mete en la mente de Leonard Bernstein, el auténtico maestro.
Podría ser el primer gran director estadounidense.
Cuesta estar solo, y la música le aferra a la vida.
Y si no te canta nada, ya no puedes hacer música.
Bueno, Maestro se ha estrenado, ¿sí?, malamente en algunos cines ya, pero ahora se puede ver a partir de esta semana en Netflix, y es una de las películas en teoría de los Oscars, porque claro, Bradley Cooper, que es su guionista, director y protagonista, pues ya ha tenido 9 nominaciones al Oscar como actor, productor, guionista. Recordemos El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana, El francotirador, Joker, High Mare Halley, y sobre todo Ha nacido una estrella, que fue su debut como director, bastante potente. Esta es, por tanto, su segunda película como director y guionista. Están muy bien las interpretaciones, vaya por delante. O sea, Bradley Cooper y Carey Mulligan, quizá un poquito sobreactuados, pero porque el personaje que están recreando, porque se basa en la biografía de Leonard Bernstein, era también bastante histriónico y complejo. Está fenomenal el maquillaje, tiene unos efectos de maquillaje que estoy casi seguro que va a ser el Oscar de este año, ¿no? No está también el guión de Joseph Singer y el propio Bradley Cooper, lo cual me sorprende porque Joseph Singer es el que hizo el guión de Spotlight, The First Man, Los archivos del Pentágono, son películas bastante buenas, pero aquí le sobra un poquito de histrionismo de todas maneras, y luego se centra demasiado en la bisexualidad de Leonard Bernstein. Es muy clásica, es muy delicada, no es que sea desagradable, además te permite, digamos, una interpretación dramática amplia, no es en ese sentido nada ideológico, ni es nada, ageográfica, o sea, es un poco políticamente correcta para eso, ¿no? Pues un personaje muy complejo, con sus contradicciones de fondo, pero hablando de fondo, no entra a fondo en el personaje. Si te queda un poco fuera, quizá también para no herir a nadie, le falta un punto de estos que dices, me falta redondear la película, ¿no? No sé, y casi siempre eso es un problema de guión, ¿no? La banda sonora es magnífica. Está muy bien porque cogen elementos han hecho una selección de todas las obras de Leonard Bernstein como compositor, incluida West Side Story, por ejemplo, películas de primerísima fila, ¿no? Y luego también algunos clásicos que él dirigidos por él, con lo cual la selección musical, que le guste la buena música, y luego está muy bien la fotografía de Matthew Libatique, que además mete algunas tomas virgueras. Ahí se agradece que Bradley Cooper se haga notar como realizador, quizás hace notar demasiado, pero realmente son tomas preciosas que valen la pena, con lo cual es una buena película que uno puede ver en Netflix a partir de ahora y seguirá en algunos cines que muy probablemente esté en la carrera de los Oscars.
Bueno, estos han sido los estrenos más destacados, Jero, pero siempre nos queda el mercadillo, porque esto a mí me llama muchísimo la atención. Pero antes de todo esto, lo mejor de todo es que vayamos con el melodrama, que también es bastante interesante. Un romance gastronómico del vietnamita Tran Anh Hung, que se llama A Fuego Lento.
Te lo pido otra vez, Eugenie, casémonos.
Pasamos más tiempo juntos que bastantes casados. ¿No estamos muy bien así?
La felicidad consistía en seguir deseando lo que ya se tiene. Pero a ti no te he tenido nunca.
Uf. Bueno, si empiezo diciendo que Tran Anh Hung, este vietnamita de 61 años, fue sobre todo famoso en Occidente por El olor de la papaya verde, que ganó todo tipo de premios, luego ha hecho Ciclo, Pleno Verano, Vengo de la Lluvia, Tokyo Blues, películas bastante buenas habitualmente, pero exigentes con el espectador. Pues son películas lentas, introspectivas, espesas, digamos, también visualmente, ¿no? Es muy buen director y muy buen guionista, que lo vuelve a demostrar con una historia absolutamente francesa, porque es la historia de un chef y su ayudanta, uh-huh. Que es Julia Binoche, él es Benoît Magimel, están espléndidos los dos, que en fin, tienen relaciones y tal, pero quieren de algún modo dar el paso a una relación más estable, mientras siguen desarrollando su creatividad gastronómica. Esta es una película a la que hay que ir comido, porque además la van desarrollando a través de un personaje que está muy bien, que es una niña, una chavala llamada Pauline, muy bien interpretada por Bonnie Chagnon Ravoir. A mí me ha gustado bastante la película, pero se me ha hecho pesadita. O sea, aunque es de las más asequibles de Tran Anh Hung, es exigente con el espectador. Hay mucho preciosismo visual, lentitud, introspección, quizá menos profundidad dramática y ética de la que a mí me hubiese gustado. O sea, es un poco gourmet y tampoco tan potente. O sea, está muy bien, representa a Francia en los Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, y está muy bien porque me da la impresión de que él tiene como referente el Festín de Babette, pero a mí el Festín de Babette me parece una obra maestra, y esta no puedo decir que sea una obra maestra. Es una película notable, desde luego buena, con un montón de cosas interesantes, y al que le guste el cine gourmet, entre maestro en el ámbito musical y A Fuego Lento aquí en el ámbito dramático, melodramático, gastronómico, pues son dos buenas opciones. Uh-huh.
Bueno, pues ahora sí, Jero, disculpa, que ahora sí que han sido estos los estrenos más destacados, pero como te decía antes, ¿no?, que siempre nos queda el mercadillo.
Bueno, hay pocas cosas que destacar, quizá la semana que viene hable más de Rebel Moon, Parter One, La Niña de Fuego, que es una imitación, en mi opinión, bastante torpe de Star Wars. Es espectacular, pero es torpe, no es muy buena película. No he podido ver El libro de las soluciones, que también se ha estrenado, de Michel Gondry. Este es un director francés muy singular, con Pierre Niney. Por el tráiler ya se ve que es una tragicomedia extraña, ¿no? Samsara, a mí se me ha hecho muy pesada, son adolescentes en los templos budistas del Luang Prabang. Buah, poca cosa, en mi opinión. Y luego, ¿cuánto me queda?, que es la opción, digamos, cómica española, pues es muy petarda. Es una astracanada bastante petarda y bastante soez de Carolina Bassencourt, que en mi opinión no vale la pena. Sí que hay un buen documental sobre Beyoncé, Renaissance, A Film by Beyoncé, que es buena, es un buen documental. Heavis Tiernos, que es una animación española, no la he podido ver, sobre un chico asmático, pero lo que he visto me parece poquita cosa. Femme, que son los efectos del brutal ataque homófobo contra una drag queen, tampoco he podido verla. Y luego Alunizados, que es el corto sobre Vector, el villano de Gru, mi villano favorito, que no hemos podido verlo. Así que me parece que se va a poner delante de la primera película que hemos comentado, Migración, pero no nos lo han enseñado a nosotros, con lo cual será bueno, seguramente, porque siendo de la factoría Illumination, sí, será bueno.
Sí, seguro que sí. Bueno, es verdad que en el mercadillo pues hay cosas maravillosas, ¿no? Nos podemos encontrar, bueno, pues desde algún chollo a lo más cutre también, Jero, y eso hay que decirlo, y se lo tenemos que recordar a los ponedores de calles, porque ahora nos toca saber qué podemos ver este fin de semana en 13.
Bueno, yo voy a destacar sobre todo Jesús de Nazaret, con esta banda sonora sensacional de Maurice Jarre, en una semana que da inicio hoy mismo con El Señor de la Guerra de Franklin J. Schaffner, que nos la trae García en Classic, con Charlton Heston, Richard Gunn. Una película muy original de época, poco conocida y que puede gustar a mucha gente, pero la que es potentísima, pues echamos en serie, entera la miniserie el domingo a partir de las 9:30, Jesús de Nazaret, de Franco Cefirelli, con Robert Powell, Anne Bancroft, Ernst Borgnine, Claudia Cardinale, una de las mejores adaptaciones sobre la vida de Jesucristo, que tiene secuencias navideñas enormemente interesantes, sobre todo en el inicio de la película. Quizá con el tiempo la parte final se ha quedado, sobre todo después de la película de Mel Gibson, un poquito más lenta y tal, pero es muy buena. Es un director muy potente, Franco Zeffirelli, que nació en Florencia en 1923, murió en Roma en el 2019 y ha hecho películas tan importantes como Romeo y Julieta, Hermano Sol, Hermana Luna, que marcó su reconversión al catolicismo, porque él tuvo una vida enormemente agitada. Era el gran rey de la ópera en Italia, La Traviata, Turandot, que rodó en la Ciudad Prohibida de Pekín. Hizo también El Joven Toscanini, Te con Mussolini, donde contaba bastante de su propia vida, con lo cual es una buena opción. El sábado tenemos dos westerns de Terence Hill, uno con Bud Spencer, Doctor West, y en Nochebuena, Salmón el Belén, para echarnos unas risas. Y ojo, el domingo tenemos dos grandes clásicos del cine familiar español, al mediodía, La Gran Familia de Fernando Palacios, buenísima película con Pepe Isbert y Alberto Closas, y Marcelino Panivino, de Ladislao Baida, con Pablito Calvo y Rafael Ribelles. Una de las películas españolas más internacionales, también de premios. Y luego el domingo también hay otra buena película, un western notable, que es Ataque al Carro Blindado, con John Wayne y Kirk Douglas. Es al mediodía también. Buen western, como siempre, también, de todo un poco, en 13 Televisión este fin de semana navideño.
Pues ahí estaremos, Jero. Muchísimas gracias. Buenas noches, feliz Navidad y, sobre todo, ten en cuenta que la próxima semana aquí estaremos, poniendo calles. Gracias, Jero.
Ya habrá sido la Navidad, así que hasta otra.
Eso es.
Y feliz Navidad a todos.
Eso es. Feliz Navidad. 3:36, hora menos en Canarias. El 662-942-605 recibe muchas tarjetas de presentación.
Buenos días, Pulpo. O sea, soy ponedor de hace muchos años y aparte que te sigo hace... desde cuando estabas con el que te dije. O sea, encantado de la vida. O sea, soy mal dormidor y te doy un abrazo para ti, para Bea y para todos. ¿Vale?
Pues muchísimas gracias y encantado de poner las calles contigo. Deacon Blue es la banda de mi vida, es el grupo más importante en mi vida, en mi día a día y en todo lo que tiene que ver con mi gusto musical. Deacon Blue, Ricky Ross desde Glasgow. Las 3:38, hora menos en Canarias, hay ponedores que nos mandan notas de voz para presentarse, porque claro, aquí yo digo mucho, ella es Silvia Ortiz, aquí estamos Beatriz Calderón, Cristina Platero, Mariano, yo soy Carlos Moreno el Pulpo, pero claro, nosotros tenemos la suerte de poder presentarnos delante de un micrófono. Pero es que la audiencia es más importante que nosotros. Vosotros sois más importante que nosotros. Y también tienes que presentarte.
Ay, pero que tiene ese pulpito que nos alegra los días de lunes a domingo. Ay, pero que tiene ese pulpito que nos alegra las noches de lunes a domingo. Aquí el Sebi desde Cuenca. Soy Podedor.
Muchas gracias, Sebi. Muchas gracias. Mensajes que hemos recibido en los últimos minutos en nuestro WhatsApp. Un mensaje más ahí, ¿no, Mario? Dices, a ver. Espérate, que lo tengo por aquí.
Buenas noches, Pulpo, Bea, Cristina, Silvia. Soy Francis de Málaga. Llevo un año y medio haciendo la ruta de Málaga-Santa Elena y Santa Elena-Málaga. Uh-huh. Y desde entonces sigo el programa. ¡Soy ponedor!
Me encanta con qué fuerza dicen lo de soy. ¿Tú cómo dices soy ponedor, pero con energía?
Buah, pues sería, a ver, soy ponedora o algo así. Es que ellos lo dicen muy así. Yo diría, soy ponedora.
Porque lo dicen con orgullo y se tocan, sí, así el pecho, ¿verdad?
Sí, sí.
Hacen así, soy ponedor, soy ponedor.
Soy ponedor. Y con luego, una voz.
Hombre, claro, sí, una, sí, voz potente. Y luego hay ponedores que nos van contando cómo están jugando a la lotería. En el 662-942-605 están ahí los mensajes.
Buenas noches.
Hola.
A Pulpo, Bea y a Cristina. Aquí un vigilante de seguridad desde Asturias. Este año, entre yo y mi mujer, tenemos 13 décimos, número de mala suerte. Uh-huh. Pues, a ver si no lo es y toca algo. Un saludo.
Muy bien, 13 décimos. Yo no soy nada supersticioso, es que me da igual todo eso. No me creo nada.
Yo no me suelo creer muchas cosas, pero de esto de supersticiones, pero sí que cuando veo un número,
sí,
digo, cuando voy a comprar lotería, digo, venga, este. En plan, tiene que ser el primero que vea, que diga, venga, este bien.
No, que vea Calderón, te refieres, ¿no?
Que vea Calderón.
Perfecto. Bueno, léeme un mensaje rápido, venga.
Mira, te leo un mensaje. María Amparo Pla Orient dice, uh-huh, hola, buenas tardes, noches. Desde hace tiempo no compro ninguna participación de lotería, ni en estas fechas ni en ninguna otra. Pero, uh-huh, es que este año, no sé por qué, me he comprado 5 para mi familia y para mí y espero que me toque.
Genial, mensajes que estamos recibiendo en el 662-942-605. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Esta Nochebuena compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde, sueña despierto con La Nieve, el cuento de Navidad de COPE.
Que no se pierda.
Que no se pierda, ¿qué, Bill?
Quiero y a partir de las 5, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas.
Escucha también la Misa del Gallo desde el Vaticano y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sancti descenda.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Boys, boys, boys.
De verdad, de verdad, de verdad. Cuidado.
Es que a ti hay ese Pulpo.
Sí, sí, sí. Si se sentase aquí, ¿cómo haría?
Pues como tú has hecho.
Así, aquí, ¿eh?
Exactamente.
Hay que ver. Bueno, estamos a las puertas de las Navidades. Estamos rescatando este memorable tema de Sabrina, con el que le llegó el éxito. De esa manera se convirtió en un one hit wonder. Rosa Rosado, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo, aquí vengo yo mismamente. Hola, ponedores. Tenemos que hablar de ella y de aquella noche vieja de 1987, ¿no, Pulpo?
Uf, qué maravilla.
Porque seguro que si te digo que aquella gala de fin de año estuvo presentada por Carmen Maura y actuaron Diane Warwick.
Joder, qué
Chris
bueno.
Chris Christopherson.
Madre mía.
Incluso Camarón.
Joder.
Claro, si te digo eso, a ti, Plin, es que no, seguro que no lo recuerdas.
No, no, no.
Pero si te digo que fue la del pecho de Sabrina.
Qué barbaridad.
Pues entonces ya sabes de lo que hablo.
Yo me acuerdo perfectamente que como yo grababa todas esas galas en VHS, yo me acuerdo que al día siguiente estaba...
¿Por qué grababas eso? Para tenerlo ahí.
Claro, pues ahora mismo lo veo, que me lo he pasado a DVD, y es una gozada ver esos momentos estelares. Claro, nunca pensé que habría 20 años después o 30 años después un YouTube que recogería todos esos vídeos y esos documentales. Pero yo tenía en VHS esas grabaciones. Y claro, reconozco, y me puedes llamar salido como quieras, pero yo reconozco que cuando veía la grabación de Sabrina en aquella época, lo pausaba y decía...
¿Pero esto qué es? Claro, fueron 3 segundos que paralizaron a España entera.
¿Pero es verdad o no es verdad?
Que sí, que fue así.
A ver, es que...
Efectivamente.
¿Pero se buscaba que pasase eso o no?
A ver, vamos por partes. Tenemos que situarnos en esa noche vieja de 1987, en una España en la que no había más distracción televisiva que la 1 y la 2.
Uh-huh.
Y en la primera cadena se veía el especial de noche vieja llamado Super 88, con artistas del momento. Y claro, con una audiencia de 20 millones de telespectadores, porque no había otra cosa.
Fíjate.
Entonces, bueno, pues allí sale ella, Sabrina Salerno.
Ahí salen ellas también.
Ellas, sí, playback total. Se pone a cantar un tema de su primer disco, concretamente el Hot Girl.
Sí.
Y en mitad de la actuación, pues uno de sus pechos, el derecho concretamente, sale a relucir ante el sonrojo de todos los que estábamos pegados a la tele en ese momento y las sonrisitas y los cuchicheos de los más pequeños, porque es que estábamos toda la familia viendo la tele en un momento en el que, claro, es una España aún en transición y no era habitual este tipo de contenido.
No, claro que no.
Y no había dos rombos como se estilaba en aquella época cuando la cosa se subía de tono.
No estábamos preavisados, nadie nos anunció que iba a suceder eso.
Entonces,
que
a más de uno se la atragantó la gamba, se la atragantó el cava, casi se ahoga, gracias, pero es verdad que gracias a ese erótico accidente, pues Sabrina se dio a conocer al público español y con el paso de los días y semanas al mundo entero.
Qué barbaridad.
Bueno, hay que decir que la centralita de Radio Televisión Española se colapsó aquella noche de llamadas de telespectadores indignados.
¿Indignados? Y no llevaba gente para celebrar y dar las gracias.
Te digo yo que no. Y te digo una cosa, aunque la historia ha querido que la recordemos cantando el Boys, 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 lo cierto es que todo sucedió durante un tema más relacionado con ella misma, con Hot Girl.
Hot Girl, Hot Girl, claro que sí.
Venga,
toma.
Espera, que la pongo ahí encima de la mesa.
Ahí está. Qué pena que esto no sea televisión, Rosa Rosado, de verdad, ¿eh?
No, que dice, nada, no se puede comparar, ¿eh? Ya te digo yo que no.
Ahora, ¿te quejarás tú?
Pues de eso sí.
¿Qué te vas a quejar tú? Anda,
mira,
cállate.
Sabrina en aquel momento tenía 19 años, era muy joven. La chavala estaba para lucirse, pero la ropa era tan escasa que se le movía todo. Y claro, sin quererlo, pobre mía, protagonizó el destape más famoso de nuestra historia. Oye, pero ella siguió la actuación como si nada, ¿eh? A pesar de ese incómodo momento. Es que todos lo veíamos venir. Ese corpiño blanco que llevaba era tan pequeño que por mucho que intentó subírselo o tapárselo con la chupa de cuero...
Eso iba a ceder.
Iba a ceder y eso, aquello se iba a salir. Bueno, y además es que si ves el vídeo de la canción, que le faltaba ropa también, ese bikini blanco que estaba metida en la piscina, que se lo estaba subiendo todo el tiempo porque es que se le caía...
Yo creo que esta chica...
Y ahí, claro, se convirtió en un icono de todos los jóvenes de la época.
Yo creo que ella buscaba, yo creo, también un poco así algo picantón, ¿no?
Buscaba, pero ¿sabes qué pasa? Sobre esta anécdota hay muchísimas teorías. Unos dicen que el descuido fue intencionado, cosa que ella siempre ha desmentido. Ella cuenta que notó que algo no iba bien, pero que nadie le dijo nada y no se enteró hasta que el programa se emitió y el destape se convirtió en la comidilla del momento. ¿Qué pudo pasar? Bueno, yo hasta donde sé, Pulpo, no sé tú lo que sabes. La polémica vino cuando se supo que la actuación era grabada y que el responsable de la grabación, que era un conocido realizador de la tele en aquel momento...
Hugo Stuben.
Efectivamente. Engañó al manager de la cantante diciéndole que iba a quitar las tomas del pecho. Pero no fue así. ¿Y por qué? Porque en aquel momento la que mandaba en televisión era Pilar Miró.
Pilar Miró.
Que era muy lista. Y al visionar el momento, dijo... Esto va a ser el bombazo del siglo.
Claro.
Vamos, que el incidente, lejos de estar preparado, se forjó en esa sala de montaje. Yo sé que a ella no le gustó nada, de hecho las consecuencias fueron inmediatas. La pobre, cuentan que aquella misma noche estaba actuando en el Teatro Arriaga de Bilbao y un grupo de feministas la recibió con una lluvia de tomates y de huevos.
Ay, qué horror.
Diciéndole Sabrina a la ría. ¡Qué pobrecita mía!
¡Qué barbaridad!
Incluso dicen que cuando se encontró con el realizador que hizo la gala un año después en un festival, se acercó, el otro pensaba que le iba a dar un par de besos y esta le pegó un semejante bofetón.
Un bofetón, claro.
Sí, que así terminó la cosa. Pero bueno, esta teta disparó su caché.
Es que estamos hablando de una señora teta, ¿eh?
Efectivamente. Porque vendió más de 20 millones de discos en Europa y en Latinoamérica. El disco llegó a ser el tercer puesto en el Reino Unido, de los más vendidos, que esto es raro, tratándose de una artista italiana. Y ella se convirtió en una bomba sexual en aquel momento. Es que había chicles con su nombre y había hasta un videojuego inspirado en Sabrina. ¡Qué tela, eh!
Fíjate, yo de esa historia, Rosa, lo que sí sé es que Alfonso Navarrete, otro gran productor de televisión española en aquel momento, me contó que el Hot Girl lo que hacen es, en un ensayo de televisión, que vamos a mirar las cámaras, vamos a ver los focos donde le llegan, Sabrina, vamos a ensayar. Y en ese ensayo es donde utilizan la grabación de lo que se produce, pero no era una pieza que se quería emitir, por eso ni siquiera llevaba la ropa que quería mostrar.
y en ese momento pusieron una como una camarita, una imagen más pequeñita mientras sí, ella actuaba.
Correcto.
Eso fue el montaje que hicieron.
Correcto, correcto. Claro. O sea que
estaba... Yo eso no lo encontraba, porque he estado mirando efectivamente, porque dicen, no, es que luego lo pusieron incluso más despacio.
Sí, efectivamente, lo ralentizaron, es verdad.
Efectivamente.
Es verdad.
Y eso ya no lo he encontrado, no lo he visto, pero sí que es cierto que eso lo hicieron en el montaje para llamar la atención.
Yo tengo una buena fuente porque Alfonso Navarrete fue el realizador de un programa de televisión que yo hacía en Telecinco, en Canal Plus, en Telecinco, y claro, cuando yo le conocí, digo, oye, si tú estabas con Sabrina. Y le pregunté por el momentazo, y me contó toda esta historia.
Sí, fue aquello, pobrecita mía, ¿eh? No te creas que lo he olvidado, lo que pasa que, bueno, ella no le guarda rencor a ese momento, porque es verdad que su...
Le cambió la vida.
Claro, es claro. Que aquello, el éxito le llegó con el Voice, con ese...
Porque
con...
antes, ¿qué? ¿Qué era de ella?
Pues ella era modelo, ella empezó como modelo siendo muy jovencita, con 15 años ya empezó a ganar concursos, eso le abrió muchas puertas, pero el éxito le llega con el Voice y con su teta en la tele y entonces, bueno, pues llega a convertirse en un sex symbol, apareciendo desnuda luego ya después en diversas revistas.
Le cogió cariño a quitarse la ropa,
de
¿no?
De hecho, la música ya pasó a un segundo plano y se dedicó a eso, aunque no sé si recordaréis, a principios de los 90 presentó en Telecinco, hablamos de la época de las Mamachicho, junto a Andoni Ferreño, Bellezas en la Nieve. Está presentando aquí en la tele.
Esta le gustó, al final le gustó la mandanga, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Que luego yo creo que el éxito le pasó factura, se retiró durante un tiempo. Ella contó que tuvo también problemas de pánico escénico, pero bueno, ha sabido reinventarse, porque desde el mítico Voice, con el que vendió, pues eso, más de 20 millones de discos, ella ha seguido haciendo conciertos. En Italia triunfa como actriz de cine, de televisión, de teatro. Se ha hecho una próspera empresaria, incluso dirige con su marido una cadena de hoteles, unos cotizadísimos estudios de grabación y una productora musical. O sea, que no le ha ido nada mal. Luego, musicalmente, sacó un disco en 2014, Color Me, y cumplió además uno de sus grandes sueños, que es convertirse en productora musical de grupos emergentes, que por eso su estudio de grabación es uno de los más importantes de Europa ahora mismo, ¿eh?
Bueno, no está mal, es que se sigue dedicando al mundo de la música, pero esta mujer tendrá que hacer hecha más cosas, ¿no?
Bueno,
hay más
de todas formas, tiene un físico estupendo. Ella sigue saliendo en su Instagram ligerita de ropa, sigue exhibiendo con orgullo sus atributos físicos, y alguna vez se ha dejado caer por aquí actuando en algún otro festival de estos de Revival, no
sí,
sé
de
si
los
tú,
90.
¿Tú has coincidido con ella alguna vez? ¿Vino a la de yo fui a la EGB? ¿O yo soy de EGB?
Sí, yo fui a la EGB, efectivamente.
La EGB. Ahí estuve en uno.
Estuvo en uno de ellos. El Remember Fest también de Canarias creo que iba a haber ido y al final no se llegó a un acuerdo, pero el año que viene sí sé que me toca un par de bolos con ella.
¡Anda!
Con las cuatro. Con las cuatro.
Oye, de todas formas, estamos hablando de una época en la que la televisión estaba llena de mujeres de pechos exuberantes.
Samantha Fox, por ejemplo.
Hombre, ella se convirtió en la más popular, pero estaba Samantha Fox, estaba Danuta Lato.
Esa era italiana.
Con ese nombre tengo que ser italiana.
Esa era italiana.
Pero bueno, si la buscáis vais a flipar. Era la época de la Chicholina.
Que la Chicholina.
Hombre, era una actriz porno que nació en Hungría, que se hizo famosa en España.
Era diputada, ¿no?
Sí. En un programa de televisión del año, aquí se desnudó entera, ¿eh? Sí, sí.
Joder.
Creo que era en el fin de año de 1986. Y en España nosotros teníamos a nuestra pechugona particular.
¿Quién?
A la Bombi.
A la Bombi, Fede Dolorente.
Hombre, a la Bombi en el 1-2-3.
Bombi, ¿por qué ha venido vestida de nena? Voy así porque como el programa de hoy se trata de la juventud, he querido vestirme más joven que nadie.
Y creo que se ha pasado.
No me diga eso, que va a hacer que aumente mi complejo.
¿Qué complejo?
El de inferioridad. Y hasta fui a un psiquiatra.
¿Y qué le dijo?
Pues me dijo, mire señorita, usted no tiene ningún complejo de inferioridad. Lo que pasa es que usted es realmente inferior. Y eso duele.
Bueno,
los guiones son claro, de traca.
Ya.
Pero esa Bombi y eso duele, ¿y por qué será? Claro, en el 1-2-3 todos los viernes, bueno, es uno de los personajes más recordados de la historia de la televisión en España. Representaba eso, una chica joven, ignorante, despistada, muy sexy, despertaba pasiones con esas muletillas que tenía. Ella siempre salía muy insinuante, pero nunca enseñaba nada.
Nunca.
No como la Samantha Fox, que fue otro mito erótico de la música de los años 80 y quien consiguió hacer algo de sombra a Sabrina. Y esa presunta rivalidad entre ambas llegó a su fin cuando en 2010 publicaron un disco juntas con una versión del Call Me de Blondie. Ahí tienes a las seis.
¿Cómo lo sabía? Rosado, lo sabía. Eres peor que yo, ¿eh?
No me toque las palmas, que me conozco. Bueno, a ver, Samantha Fox... también revolucionó hormonalmente a los adolescentes de los 80 y a los no tan jóvenes, porque yo he visto póster de ella desnuda en muchos talleres de mi pueblo.
Yo también.
Y en los camiones.
Yo también, camiones.
En camiones.
Y en videoclubs. Yo me acuerdo que era tremendo aquello.
Sí,
¿eh?
Sí, yo era pequeña. Bueno, ella era... Era bajita, ¿eh?
Era, las patas muy cortitas.
Yo creo que no medía más de medio metro.
Puede ser, puede ser.
Era...
Pero tú sabes, hombre, para levantar todo ese cuerpo...
Tenía buen cuerpo, eso sí, y buenas esas.
Mira, qué pena los gestos que la audiencia se está perdiendo, perdón, ¿eh?
Y tuvo mucho éxito en los 80. A ver si recordáis esta canción.
Raro de los 80, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, tuvimos una época que esto se bailaba mucho, ¿eh? Sí. Con esos pelos cardados, medio rizados, este pop prefabricado, raro, es verdad. Esta canción tuvo mucho éxito, le abrió puertas a las revistas más famosas, entre ellas la Playboy, que hacían cola para que Samantha Fox posara desnuda. Era una chica muy polifacética, todo hay que decirlo. Luego, fíjate, vino a Marbella a grabar el videoclip de una canción que os voy a poner enseguida, y le gustó tanto Marbella que se compró una casa aquí.
¿Ah?
Y además... En Marbella conoció al torero Rafi Camino, con quien mantuvo una breve pero intensa relación en 1990 que disparó su popularidad en España.
¡Jolín!
Esto es Samantha Fox. Y todo esto se desencadenó gracias a esta versión.
A ver. Oye, hay que recuperar las canciones de Samantha Fox.
Esta canción es muy chula, ¿eh? Bueno, a mí es que la original ya me gustaba. ¿De qué película?
¿De Verano Azul?
¿La película?
¿No? Que es Verano Azul. No,
Nothing Gonna Stop. De Maniquí. Maniquí, que era un peliculón.
La he visto una vez, no me gustó mucho.
¿En serio?
¿En serio?
Ay,
no,
a mí sí, esa Maniquí que cobraba vida real por la noche en los centros comerciales.
Sí, sí, se hizo también una adaptación en España sobre esa película. Acuérdate de que unos chavales se quedaban atrapados en un Galerías Preciados.
¿Sí?
De madrugada. ¿Tú no te acuerdas de Galerías Preciados?
Sí, me acuerdo, sí. Y de la película, que me encanta. Bueno, hablamos de una época como fueron los 90, en la que había mucha solista femenina muy potente. Estaba Madonna, estaba Kylie Minogue, Whitney Houston, Jennifer López, jugaban en otra liga. Está claro, ¿no? Y empezaron a tomarle la delantera. Y esta pobre, pues empezó, fíjate.
Pues anda que no hay que tomarla bien, ¿eh?
Pues sí, pues así pasó. Y empezó a ver cómo su carrera pues empezaba a replegar por mucha cacha que enseñara. Y luego también se juntó que su padre y su ex-manager le estafaron casi 1 millón de libras.
¿Ah, sí?
Mucha pasta en aquella época. Y lo pasó mal. Ahora tiene 50 y pues casi 60 años tendrá Samantha Fox. El año pasado se casó con la que ha sido su novia, porque es bisexual. Después de estar con el
Sabrina,
torero.
Si me has dicho que estaba casada.
No, te estoy hablando de Samantha.
¿De Samantha?
Estamos con Samantha Fox.
Pero...
Sí, ahora es youtuber. Ahora es youtuber. Tiene más de 100.000 seguidores en las redes sociales, a los que hace partícipes de su vida y de su carrera profesional.
Vaya vidas, de verdad. Vaya mujeres, vaya vidas y vaya historia.
Y vaya
de
movidas.
Verdad.
De todas formas, es que hace 4 décadas todavía se vendían discos a porrillo. Las radiofórmulas triunfaban en la radio con éxitos muy comerciales y la industria musical nadaba en la abundancia.
Sí,
entonces, esa última edad dorada de la música como negocio, pues dio lugar a todo tipo de productos pop que hoy... Vamos, hoy resultarían entre incomprensibles e inaceptables.
No lo comprendería la gente.
Efectivamente, pero bueno, a todas estas, especialmente a Sabrina, que le quiten lo bailado. Ella tuvo su momento televisivo, aquel descuido en la gala de Nochevieja del 87, ya forma parte de la cultura popular y para ella supuso una promoción impagable sobre la que construyó luego una carrera en la que ha vendido pues millones de discos y que hoy en día sigue siendo popular.
No, pues me parece muy bien que nos recuerdes este tipo de cosas y a esas artistas que, oye, son One Hit Wonder. Una sola canción, un gran éxito, pero mucha repercusión y encima a nivel mundial en esta ocasión.
Y yo sigo echando de menos esos especiales de Nochevieja de los 80, que hoy en día pues ya te ponen 4 cosas grabadas y a 10 muy buenas. A mí me gustaban estos programas grabados.
Si tienes reproductor de cintas VHS, yo te puedo pasar el del Viva 84, Viva 85, Viva 86.
¡Qué friki eres!
Sí, lo soy, lo reconozco, lo soy. Y muchos de ellos ya están pasados a DVD.
¡Qué bueno! ¿Vale? Pues sí, señor, eso algún día valdrá millones.
Valdrá oro, claro que sí.
Como tú. Corazón.
Anda, vamos a apoyar las cosas como se tienen que apoyar.
Boys,
¿vale?
Boys, adiós, ponedores.
Venga, hasta luego. Gracias,
hasta luego.
Rosa Rosado. Hasta
feliz
luego.
Feliz Navidad, hasta luego.
Hasta luego. Yo creo que mentalmente visualizamos todo el mundo donde estábamos en ese momento en el que veíamos a Sabrina en la Nochevieja de aquel año. La vida es así, hay imágenes que se nos quedan para todo lo que duremos. Es una cosa. ¿Y te ha llamado tu padre? ¿Y qué te ha dicho, Silvia? ¿Qué?
Mira, me ha escrito mi padre por WhatsApp y me ha dicho: Silvia, Sabrina, no la poníamos en el salón. Y me ha explicado este vídeo de Sabrina, que uh-huh. era, por lo puedo contar, ¿no?
Sí, bueno, acabo de hablar con Rosa.
Ah, bueno, claro, Rosa. Uh-huh. Eso, pues me ha contado básicamente que Sabrina es que se le escapó un pecho.
Un pechillo.
Uh-huh. Sí, cuando estaba cantando en la televisión. Y nada, por eso, y yo no lo sabía, y yo aquí diciendo que mis padres lo ponían en el salón, imagínate.
Por eso es que a mí me ha extrañado tanto, demasiado tanto. Bueno, vamos a actualizar la información. Ya hemos llegado a las 4.